Platicamos también con Julio García, él es consejero de derechos de inquilinos, es organizador comunitario de Causa Justa, que tiene oficinas en el área de la Bahía, en Bayview, en La Misión y en Oakland. Nos platicó sobre los servicios especiales que tienen, como cómo pelear contra el desplazamiento, sobre todo cuando las personas afectadas son inmigrantes aquí en el área de la Bahía. Nos habló sobre la Clínica de Derechos de Inquilinos para conocer sus derechos e impedir que tengan rentas ilegales. Nos comentó también Julio que en La Misión el 90% de sus clientes son latinos y en Oakland son mixtos entre latinos y afroestadounidenses. Aquí la plática.
¿Cómo comenzaron los desplazamientos aquí en el área de la Bahía?
Sí. Entonces hay una ola de desplazamiento que a veces mucha gente no reconoce o a veces no piensa en esa ola de desplazamiento, que fue con la construcción del BART, del sistema de BART en lo que es el área de la Bahía, pero especialmente aquí en San Francisco. Entonces a principios de los 70 están planeando, la ciudad de San Francisco está planeando los trenes subterráneos de BART, y en esas plazas antes había casas, apartamentos. Había gente, familias viviendo ahí, y fueron desplazadas para traer la construcción del BART. Eso es una de las olas que yo digo que empezó con, que fue dirigida por la ciudad de San Francisco. O sea, políticos, gente encargados, tomaron las decisiones para desplazar a esta gente. Luego podemos ver que al finales de los 90s, principios de los años 2000, llegó lo que es el dot-com boom, donde había muchas compañías como Yahoo, Microsoft, que hasta apenas estaban empezando a llegar al área de la Bahía, llegando a San Francisco. Y en ese entonces es cuando se vieron un buen número de gente, no extranjera, pero extranjera a la ciudad de San Francisco, llegando, comprando casas, ¿verdad? Y llenando estas oficinas, teniendo nuevos trabajos de la tecnología. Una industria que desde hace unos 5 años, de los 90, no había existido, ¿verdad? Cuando llegan esos trabajadores, obviamente, pues tienen que encontrar dónde vivir, y sus sueldos mucho más altos de lo que un trabajador común en San Francisco está ganando, ¿verdad? Y luego la tercera ola que todavía estamos viendo hoy en día es lo que es, pues, el tech boom, ¿no? Ahora tenemos compañías como Twitter, Google, Facebook, un montón más que ni puedo nombrar, que ahora están llegando también desde el 2008, 2009, poquito antes de eso. Y yo pienso que el 2010 es un año donde ya empezó a verse mucho más. Ahora, esas compañías están llegando con muchos más trabajadores, ¿verdad? La ciudad de San Francisco está creando muchas oficinas, están construyendo mucha vivienda de lujo. Y como están llegando muchos trabajadores y hay suficiente vivienda, o no se está construyendo suficiente vivienda, pues los precios están subiendo altísimo.
¿Cuánto cuesta rentar un departamento, digamos, de 2 recámaras en San Francisco, y cuánto cuesta un cuarto?
De 2 recámaras en San Francisco, fácilmente mínimo unos 4,000. Un departamento, una recámara, como 3,300, 3,400. De renta, no es que está comprando un condominio, nada de eso. Es lo que paga mensualmente para rentar un apartamento. Y un cuarto, fácilmente, unos 1,200. Y cuando digo cuarto, o sea, un cuarto donde tiene que tener todas sus cosas, ¿no? Su cama, todas sus pertenencias. Y tiene que compartir una cocina, sala, baño, lo que sea.
¿Cuál es el perfil de la gente que llega a rentar departamentos o cuartos?
La mayoría son jóvenes. Hay mucha gente entre los 20 y 30 años. La mayoría americanos, anglosajones. Muchos extranjeros de otros países que se están enfocando en la industria de la tecnología, ¿verdad? Llegan a San Francisco y tienen un sueldo muy altísimo que no se les parece mucho pagar esas rentas.
¿Cuánto tendrían, crees tú, que estar ganando para poder pagar estas rentas?
De lo que yo sé es que cada quien de esos trabajadores, lo que les llaman techies o los ingenieros de la tecnología, fácilmente ganan más de 100,000 al año. Y eso es muy común, eso es lo mínimo, lo básico, ¿verdad? Y uno, pues, de nuestra comunidad, o sea, es un montón de dinero. Y hay mucha gente que sigue aquí, que gana mucho menos que eso, ¿verdad? Y por eso se le está haciendo más difícil, pues, competir, ¿no? Puedes ir para rentar o buscar otro lugar, ¿verdad?
Entonces, con esto entendemos que los impactados directamente o los más impactados son las familias latinas. ¿Qué consecuencias trae para estas familias latinas?
Cuando una familia latina está enfrentando un desplazamiento o está peleando cualquier tipo de problema de la vivienda, trae muchas consecuencias. Muchas veces vemos que la salud, ¿verdad?, del inquilino, la inquilina, se nos enferman. Nuestros clientes, ¿verdad?, se estresan, ¿verdad?, empiezan a trabajar más horas, agarran más cansancio, ¿verdad? La preocupación también lleva no nomás a la mamá o papá que está peleando el caso, pero también a los hijos, ¿verdad?, a los familiares. Vemos niños que están estudiando en una escuela y de repente tienen que mudarse a otra ciudad que ni conocen, sus amigos, su comunidad, o sea, se les borra de la día a la noche. Muchos de nuestros clientes también son de la tercera edad, ¿verdad? Entonces uno se puede imaginar, uno está lidiando con tus problemas de salud, con la vejez, lo que sea, y luego se tienen que preocupar de dónde van a vivir, ¿verdad?, o si van a tener ese techo en un mes o dos meses. A veces la paciencia se les acaba y en vez de seguir peleando se les hace más fácil mudarse, ¿no?, o negociar algo, ¿verdad? Les quita mucha esperanza a las familias, la confianza también, y a veces es muy difícil de seguir peleando, ¿verdad? Lo que uno a veces no piensa es que donde uno vive, lo que es su apartamento, casa, cuarto, lo que es su vivienda, o sea, es una de las partes más principales de uno en la vida, ¿verdad? Es uno va a descansar, uno va a comer, donde se la pasa con la familia o amigos, amigas. Cuando están en riesgo de perder eso, todo lo demás de la vida se les hace más difícil. Y sí hemos visto cómo pelear por la vivienda también es pelear por su vida en muchos instantes.
Entiendo que hay protecciones para ciertos inquilinos, los años que tienes viviendo ahí, etcétera.
En San Francisco lo que tenemos es la ordenanza de la renta, que fue pasada en 1979, que por ley le brindó muchos derechos y protecciones a inquilinos en lo que es el condado y la ciudad de San Francisco, ¿verdad? Pero todo depende de qué tipo de edificio y qué tan viejo el edificio es. Entonces, si está una señora en un edificio que fue construido en 1920 y son multiunidades, diciendo que hay varios apartamentos en ese edificio, ellos tienen control de renta y tienen esas protecciones contra desalojo, ¿verdad? Pero todo depende de dónde viven, ¿verdad? Lo que sí tenemos, estamos afortunados que muchos de los edificios en San Francisco fueron construidos hace muchos años. Entonces la mayoría de la gente que llega a nuestras oficinas sí tiene control de renta. Mucha gente piensa que porque lleva 10 años, 20 años, 30 años, tienen más protecciones, pero a veces ese no es el caso. Todo depende de qué edificio vive uno y si es un edificio de multiunidades, ¿verdad? Hay casas unifamiliares donde una persona o una familia renta toda una casa entera, ¿verdad?, y ellos no tienen control de renta. Hay gente que ha vivido en el mismo apartamento por 40 años, ¿verdad?, y también tienen que pelear por la vivienda, porque nomás porque llevan 40 años no les brindan extra protecciones. Hay varias leyes, por ejemplo, hay un aumento de renta de Costa Hawkins. Si uno tiene viviendo en ese apartamento desde el 96, entonces sí les pueden eliminar esa ley y no les aplica a esos inquilinos. Entonces en esos instantes sí depende cuánto tiempo lleva uno, pero todo depende, ¿no?, del caso y lo que es lo que se está peleando.
Pues ahí estamos escuchando a Julio García, consejero de Derechos de Inquilinos y organizador comunitario de Causa Justa. Importante que explica el control de renta que existe en la ciudad de San Francisco y que muchas veces los inquilinos ignoran sus derechos al respecto. También lo importante que es saber qué tan antiguo, qué tan viejo es el edificio donde estamos habitando. Vamos a una pausa y volvemos.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Continuamos en Línea Abierta. Bueno, a continuación, Julio García nos alerta, nos cuenta cómo se llevan a cabo los desalojos y qué tan difícil es ganar un caso de vivienda y permanecer en el barrio.
¿Cuáles son las maneras más comunes de los nuevos dueños, digamos, cuando quieren sacar a una familia, a una persona? Sí. ¿Cuáles son esas prácticas que ustedes han visto?
Entonces, todo empieza cuando llega un nuevo dueño, una nueva compañía, y compra el edificio, compra el apartamento, lo que sea. Y lo primero que vemos es que llegan unos papeles en inglés, unas formas, unos paquetes gruesos, diciéndole a los inquilinos, queremos que entremos en una negociación de un buyout, lo que es una compra de inquilinato. Ahora, los dueños no les explican nada, nomás les dan las formas, se las mandan por correo o se las dan por medio de un abogado, y los inquilinos a veces ni saben qué hacer o no entienden ese proceso. Primero llega una oferta, ¿verdad? Te queremos comprar tu apartamento, queremos que tú te salgas del apartamento en cambio por esta cantidad, X número de dinero. Los dueños mandan esas ofertas porque no quieren meter abogado, no quieren empezar un proceso de desalojo. O sea, se les hace más fácil dar una cantidad de dinero para que los inquilinos se vayan. Ahora, los inquilinos se informan, o van a sus oficinas, o ellos mismos no quieren aceptar ninguna oferta. Su inquilinato queda fijo. Nada cambia, está bien. Cuando los dueños ven que no quieren tomar una oferta, es cuando empieza un montón de cosas. Empieza el hostigamiento contra los inquilinos, ¿verdad? Empiezan a fastidiarlos, les mandan notificaciones inválidas, los quieren intimidar, ¿verdad? Con cartas de abogados, o dicen que hay mucha gente en su apartamento, no tienes permiso de tener un perrito, cosas muy pequeñas, ¿verdad? Cualquier cosita que puedan encontrar para sacarlos. Y es cuando se pone a veces muy grave la situación. Porque imagínense, una familia no ha tenido problemas, han sido buenos inquilinos por muchos años. Llega un nuevo dueño y le está diciendo que están rompiendo una cláusula en su contrato. O que les van a subir la renta, que $2,000 y que $3,000. Y mucha gente en nuestra comunidad a veces siempre dice, no quiero problemas, no quiero pelear, ¿verdad? Y dicen, ok, pues déjeme buscar. Quiero buscar un nuevo apartamento. ¿Verdad? Me voy a mudar. Y luego la comunidad se va dando cuenta que San Francisco no es el San Francisco de los 90s, de los 80s, y que uno no fácilmente se puede cambiar y buscar una nueva vivienda.
Aún con el dinero que les ofrezcan.
Aún con el dinero que se les ofrezca. Hemos visto gente, dueños que les ofrecen $40,000, $50,000, $70,000. Y uno, eso es un montón de dinero. Uno como familia, uno que está trabajando solo, ¿verdad? Se les hace mucho dinero, pero no se dan cuenta de qué tan caro está ahorita la renta y no se dan cuenta a veces que lo que van a estar pagando va a ser el triple de lo que están pagando, ¿verdad? Entonces, aunque es mucho dinero, no les conviene si quieren quedarse en San Francisco, ¿verdad? Obviamente, si tienen planes en irse a otra ciudad, a veces toman esa decisión. Uh-huh. Pero, o sea, los dueños empiezan a hostigar, mandan notificaciones, se los intimidan, a veces hemos documentado amenazas, ¿verdad? Contra la policía, con el sheriff, con la migra, o sea, encuentran cualquier cosita para asustar a los inquilinos, para que ese desplazamiento, ese desalojo se les haga más fácil a los dueños. Uh-huh.